me sabe mal,
pero si cierra un pelín más el palo, igual tiene alguna opción más de sacarla. Es un disparo increíble.
¿Sabes lo que pasa? Que
va
no
muy
lo,
fuerte, va
no
arriba.
Se lo espera. Ya, no pero espera. Es lo previo.
¡Ojo, el tirón a Morat dentro del área! ¡No! Consigue rematar el ucraniano, pero la recoge Ugarrín con el disparo. ¡Qué paradón de Radu! El disparo fuertísimo de Ugarrín. El paradón de Radu que ha mandado el balón a saque de esquina.
¡Qué bueno, Radu!
Muy buena oportunidad y muy buena intervención de Radu, ¿eh? Muy buena intervención.
Muy buen portero. Dani, evidentemente tú siempre tienes razón, pero me han escrito al momento dos entrenadores de porteros de las tierras de Girona y me han dicho zampada. O sea que.
Ah,
que
bueno, podía sí, hacer algo... Zampadini.
Los conocemos.
Un poquito Zampadini. Sí. Sí.
Separado del primer palo.
Sí, sí, sí.
Lo he contado
ya
alguna
peor
vez.
Es Blin,
pero...
¿eh?
Sí. Ya, pero porque lo hace muy bien, Juglar, le coge la espalda al
sí,
espacio,
está,
es su
debilidad. Está lentísimo.
Pero es que es su debilidad y sí, no puede sí, hacer sí. mucho. Y yo creo que lo hace muy bien en el movimiento, apareciendo a la espalda, y luego el control es magnífico, aparte de la
es clavada,
de cómo finaliza.
Es clavada la jugada que dijimos que ha hecho Juglar, que se había caído. Es
sí.
a la espalda, buen control y se cayó. En esta vez ha controlado de maravilla.
Un remate error muy tuyo
y,
este, por cierto.
Y ha rematado.
Un remate muy
pues
tuyo.
Pues te voy a decir una cosa, algún gol así he metido yo. Y he metido
hombre,
así
más
de
300.000 equipos.
De puntera, claro,
de puntera.
Un recurso.
Como Karembe, claro.
Sí, sí. Un recurso muy ronaldiano. Karembe jugó la Juve, ¿no?
Karembe no jugó ya.
Sí, sí, sí.
Karembe jugó la Juve.
Es que de repente me suena que sí.
En la Sampdoria seguro.
En la Sampdoria sí.
En la Sampdoria
sí. A ver si me tira un triple.
Oye, la Sampdoria hay que meter a Lombardo.
Atilio Lombardo.
Joder, qué bueno.
Era calvo. Me estaba acordando, nos hemos dejado fuera a Shirea, uno de los mejores líderes
sí,
de la historia.
Sí,
claro,
sí.
Y a Paolo Rossi.
Y a Omar
Sibori.
Claro,
y a Sibori.
Y también a
Salvatore Schillaci.
Y también, claro. también a Francesco Coco y a Moreno Torricelli.
No,
y a...
Dani, no
es sí, sí, es Shirea, Shirea. Francesco Coco no jugó la Juve, jugó en mil equipos, pero la Juve
en el Barça jugó Francesco Coco.
Y el Atlético.
Sí, estuvo cedido.
El Atlético. Chelli se apretaba buenos trujas.
Francesco Coco jugó
en
el Atlético,
no. Y lo quería el Depor de Irureta y se adelantó el Barça.
¿Quién era el Torrisi?
Torrisi.
Una vez, tenemos que hacer un día un once de grandes congrios que han jugado en super equipos.
Serena. Sereni o Serena, ¿cómo era el del Atlético?
Grandes
creo
paquetes.
Que era
Serena.
Rodas, ¿cómo se llama?
Yera Rodax. El austriaco.
Que se cayó en la presentación. Dando
eso es. Madre mía, sí, Roman Kosecki.
Sí, bueno, pero no, era muy rápido.
Kosecki era,
sí, pues una bala. Pues que se apunte con Polonia a los Juegos Olímpicos de Velocidad.
Al Barça le metió...
A los 100 metros valla.
Es político en Polonia, Dani. Sí. Es político...
¿De qué signo?
De extrema derecha.
Libra.
Y cantante vaya, de rock.
De extrema derecha, vaya.
Sí, sí.
Cantante de rock, Bruno.
Pues el 4-3 estuvo muy bien.
Ahora que se ha ido Coque no se puede reír. Dragan Siric.
Dragan Siric pagó el Valladolid 300 millones al Barça por Dragan Siric.
El átomo.
Oñenovic.
Ostras, perica Oñenovic.
Dejan Petkovic.
Vale, pues si queréis hacemos el 11 de grandes paquetes que han llegado a grandes equipos.
Pero
de...
que sean de fuera de España.
Hombre,
no,
sí,
pero
no. Sí, claro.
No te quieren mojar.
Para que no de valores.
Por ejemplo, mira, de portero, dos del Valencia. Gildebrand o Asper. Asper fue de la Real.
Asper no estaba mal, ¿no?
Uf, yo todo el
no, la portería hay que pensar un poco más, porque ha habido grandes wow, paquetes.
En el Sevilla hubo uno que era así pelado. ¿Cómo se llamaba el del Sevilla?
Pelado. Sí, que daba miedo verlo.
Sí, pues, wow.
Bueno, no, central, Spajic.
Bueno, Pasi. yo creo que
tuvo mala suerte.
¿Chigrinsky?
El Chigro, sí. Chigro.
No
sí,
tuvo,
sí.
No, es que no,
sí,
no estuvo bien.
No tuvo oportunidad.
Hombre, Chigrinsky.
Bueno,
falta para el Celta y seguimos. Venga, Chigrinsky 1.
Sí, y va a ir Óscar Mingueza. Es lejana la falta, pero puede ser buena para el Celta. Allí va Óscar Mingueza. Gazzaniga de primera. Si la controla el portero argentino del Girona. Va a empezar jugada desde atrás. Paulo Gazzaniga.
A ver.
Por cierto, que creo que lo he contado alguna vez,
¿sí?
Pero Ferran Jucla y yo estudiamos en el mismo instituto.
Caray, no, tío, ¿cómo lo tenías guardado esto? Supongo que tendremos entrevista para el canalla o algo luego.
Él era un año más pequeño que yo, pero pues alguna pachanguita en el patio.
Ahí. En zona mixta, ¿no?
¿Le tiraste alguna porrita, algún caño ahí o algo? ¿O qué?
No, él a mí unos cuantos, pero yo no.
Flaky pidiéndome entrevistas para el Ketty Jugas y Nuria resulta que es su amiga. Sí. Bueno, pues
no, ya lo tienes, ya lo tienes.
Vale, tenemos un central que es Chigrinsky. Un centrocampista que me lo propone José Palacio y yo creo que está bien. Venturín. Del Atlético de Madrid.
Es que claro, es que ha habido cada
Perica Ojenovic, yo creo que se puede colar perfectamente en el 11. Sí. De lateral derecho yo propongo a Carlos Secretario, porque tiene que ser de grandes
pues
equipos.
Yo
¿eh?
A Vítor.
Tras Secretario.
Yo a Vítor, el que tuvo el Real Madrid 93-94. ¿Os acordáis de Vítor?
¿Y Douglas? Douglas lateral. Es que es bastante imbatible.
Este es el que se
lesionó en Twitter, ¿eh?
Es el que se lesionó en el autobús.
Sí, en el glúteo.
Sí, en el cacas, porque se puso. Vale, tenemos Douglas, Chigrinsky, Venturini y Onjenovic.
Hay dos del Madrid que son bastante imbatibles también, que son Faubert y Royston Drenthe.
Faubert seguro.
Drenthe
me cae. Lo voy a poner aquí con interrogaciones. Alguno del Barça, sí. Rockenbach. Le daría para entrar aquí Rockenbach. No.
Giovanni Daverson.
Giovanni Daverson, Rockenbach, de U, el central.
No, se tenía un poquito mejor.
Cristambal.
Pero no les da como para entrar aquí, yo creo.
Bogarde.
Ya.
¿Bogarde?
Bogarde el defensa soy.
Aquí
soy.
Aquel vídeo ya después es histórico.
Hay que ser un poco más faltón, ¿eh? O sea, que si tú, la Chigrinsky, Venturín, Drenthe, Onjenovic, Faubert. Falta un delantero centro. A ver, Torrejón, que me está escribiendo aquí Mario. Tiene un delantero centro.
Mario, pero debemos con fotos.
Mario tiene muchos.
Serena, podría ser uno Serena. No, yo creo que
Nicky Vile me dice para
Cherchi es buena, ¿eh? Madre mía, Alessio Cherchi.
El del pelo este que
el Valencia había tenido alguno.
Del Atlético Madrid Sosa, ¿cómo se llama?
El Pato Sosa.
Marcelo Sosa.
El Pato Sosa.
Era Marcelo, creo.
Pato Sosa.
Pato
Sosa. Me falta un portero, ¿eh? Un portero, un lateral izquierdo y un central.
Si quieres lo. Peter Couba.
Portero, joder. Francesco.
Rufai era bastante paquete.
Francesco Coco, cuidado, ¿eh?
No, bueno, pero. Francesco Coco tiene más pedigrí.
Vale, pues no.
Si no lo pensamos mientras.
Yo del Sevilla, es que no me acuerdo cómo se llama.
¿Del portero dices?
Sí.
El portero es difícil.
¿Era griego?
Os cuento yo.
Olsen. Olsen.
¿Portero y tú, portero?
Portero, Angoy, sin duda alguna.
Es que Angoy jugó muy poco.
No era titular.
Atizando al producto nacional.
Cuando jugó, decís, hay que ser falto. Angoy.
Claro, Angoy.
Yo producto nacional no digo.
La verdad que.
Si nos escuchan, claro, Angoy. A ver.
Richard Núñez,
casi,
de la Leti.
Casi firma por el Barcelona Dragons. Y decían que podía ir a la NFL, imagínate. Estamos, Juan, a 25 del 90. Girona 1, Celta 1.
Podéis hacer once de lo que queráis, porque el fútbol tiene tantos valores, compañeros. Generosidad, humildad, superación, lealtad. Estamos hablando de Raúl, porque seamos claros, cuando eres de un equipo eres muy pro de ese equipo. Igual que en Citroën, que son muy pro de sus pro days. Llévate tu Berlingo desde 18.300 euros y consigue descuentos exclusivos en turismos y comerciales. Solo para profesionales y solo este mes. Entra ya en citroen.es o acércate a tu concesionario Citroën. Ah, y seas pro del equipo que seas.
Olsen era, ¿no?
Olsen, el portero del Sevilla.
A mí, por ejemplo, Hildebrand, insisto que me pareció peor.
No, hombre.
¿En el Valencia?
Se llama un tío que se llama Timo, imagínate.
Horroroso.
Vale. Nuria.
¡Ojo, Iván Martín, el centro! ¡Aidú! ¡Ha sacado un balón providencial, Josep Aidú! Porque estaba Banat preparado para rematar. El centro era bueno. Y el saque de esquina para el Girona. Pone rápido el balón en juego el conjunto de Michel. Allí va el centro dentro del área. Salta Josep Aidú para alejar el peligro. Va a ser saque de banda para el Girona. Nil, por cierto, ya está Unagi en el terreno de juego, ¿eh?
Sí, con ovación espectacular incluida. Unagi y Iván Martín han entrado. Se han marchado Tomás Lemar y Brian Hill. Partido bastante gris de ambos en el día de hoy.
Pone el balón en juego Arnau Martínez, atacando el Girona por banda izquierda. Arnau Martínez buscaba el pase para Unagi, el balón ha salido fuera. Va a ser saque de banda para el Celta. Cuando llegamos ya casi al 23 de esta segunda mitad. Y esto está Girona 1, Celta de Vigo 1.
Butel del Valencia también fue un portero bastante truño, ¿eh?
Butel. Cuidado, Butel, ¿eh?
Luego estuvo cedido en Valladolid, creo que es de los 3-4 peores porteros que he visto con la camiseta del
Valladolid. Bueno, el Valladolid habéis tenido alguno también.
Por eso lo digo, creo que hemos tenido cada porterito, vamos.
Y no solo porteros.
Leconte en el español no estuvo bien tampoco, ¿eh?
Leconte.
Argelso.
Palacio me dice Bizarri en el Madrid, pero Bizarri en el Valladolid luego estuvo 4 años muy buenos.
Bueno, y era internacional, ¿no? Albano Bizarri.
No lo sé si va a serlo, ¿eh?
Portero de Madrid.
Yo creo que sí, ¿eh?
Pero en Valladolid no estuvo tan mal, ¿no?
En Valladolid estuvo bien.
Ah, por eso te iba a decir.
Estuvo bien, mejor que Kepa.
Que ahí anda. No sabéis comprender el talento del norte. Dale. Nuria.
Saca el balón desde atrás Vitor Reis, intenta controlarlo Iván Martín, pero la ventaja es para Josep Aidú, que manda el balón atrás para Radu. Empieza a jugar al Celta. La tiene Javi Rodríguez. Vuelve el balón otra vez para el portero del Celta. Abre ahora la banda izquierda. Allí está Carlos Domínguez tocando y tacando desde atrás. El Celta se impacienta, la gente en Montilivi.
Y chicos, con modificación táctica por parte de Mitchell, porque ha sacado a Brian y ha metido a Unagi ahí en la banda izquierda. Falso extremo, es extraño porque lo ha hecho alguna vez con Alex Moreno, pero claro, ahora es Arnau el que tiene de lateral y va para adentro también. Iván Martín de media punta.
La tiene Unagi en el centro del campo del Girona. Levanta la cabeza al jugador marroquí. Abre la banda derecha. Allí está Hugo Rincón, que pone un poquito de pausa al juego. Toca en cortito. Allí está Axel Witsel, que combina con Unagi. Recibe la presión de Fer López y la recupera el Celta. Dice que nos falta el árbitro. Allí va Ferran Juclà. Cruza la línea divisoria del centro del campo. Va Ferran Juclà. Al final lo consigue frenar Axel Witsel. Recupera el balón el Girona. Esto está, Fermín, ¿para quién? Porque esta segunda mitad no sé quién ves mejor.
Pues es que el Girona
no, el partido, ¿eh?
Sí, está sin gobierno. El Girona no acaba jugadas, el Celta tampoco culmina las expansiones, está faltando
algo más
de claridad. ¡Ojo, el
Celta dentro del área! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vitor Reis en propia puerta! ¡El centro dentro del área! ¡Ha puesto el pie Vitor Reis y el balón ha ido para adentro! ¡El gol en propia puerta del Girona! ¡No saben prácticamente ni cómo celebrarlo los jugadores del Celta de Vigo! ¡Pero remonta el partido el conjunto de Claudio Giraldez! ¡Se lamenta Vitor Reis por este gol en propia puerta! ¡Remonta el Celta de Vigo en el 25 de la segunda mitad! ¡Silencio en Montilivi! ¡Girona 1, Celta de Vigo 2!
El gol del segundo, ha tenido muy mala fortuna, le pega en la rodilla. Oh. El segundo del Celta.
Pobre chaval, hay jugadas que te ponen la piel de gallina y decisiones que te la ponen igual. Porque vivir es avanzar sin freno, sentir cada segundo. Y cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así. Yendo a por todo, todo y todo con Occident.
Bueno, cosas que ocurren porque es verdad que llevaba un mes y pico muy, muy bueno.
Pero no tiene mala suerte, ¿eh? Lo que tiene es una mala decisión. Mm. Él quiere despejar de
mal
tacón.
Mal perfil.
No, sí. Con la pierna izquierda mucho mejor.
Sí, pero al querer...
Y lanzarlo a córner, pero él ha querido despejar de tacón con la pierna derecha.
Sí, a la remanguillé.
No le ha dado y la ha pegado.
Y le ha pegado la pierna izquierda.
Y otro centro de Mingueza, ¿eh?
Mala decisión. Los dos goles vienen de centros suyos.
No, y el cabreo de Mitchell con el taconcito que ha tocado, que ha hecho Iván Martín, que ha sido la pérdida del gol, también ha sido tremendo. Se ha quedado gritándolo 10 segundos mínimo porque estaba muy, muy enfadado Mitchell con esta acción.
Pues es curioso porque seguramente el Celta lo ha merecido en la primera parte, lo ha conseguido el Girona, y ahora que el Girona, bueno, estaba más o menos bien, ha llegado la remontada del Celta de Vigo. Por cierto, aprovechando que está Kevin en Ipurúa, está ganando el Eibar 2-0 al Cádiz. Le pegamos un repaso a la situación del banquillo del Deportivo Alavés. Sí. Coudet se va a marchar, entiendo, Kevin, a River Plate, a pesar de que dijo que no habían contactado con él.
Sí, parece que juraba por sus cuatro hijos.
Vale, ¿se ha dirigido Coudet al Deportivo Alavés al menos a transmitir, oye, me quiero marchar a River Plate?
A esta hora, no. Y te diría, Dani, que el titular es que la situación en el banquillo del Alavés es surrealista. Te explico por qué. Porque el Chacho Coudet, de momento, no se ha dirigido, ni él ni su representante, oficialmente al Deportivo Alavés. Si es verdad, y lo ha hecho público en la televisión argentina, su representante, que además de presidente del Elche, es su representante, Cristian Bragarnik, ya están hablando con River, pero cuando preguntas en el Deportivo Alavés te dicen que el Chacho no se ha dirigido a ellos y que está previsto que dirija, de hecho, el entrenamiento de mañana a las 3 de la tarde, pero el Alavés sabe que cuando el río suena, agua lleva, y por eso lleva varios días en el mercado de entrenadores. Y el viernes por la noche con Yago ya adelantamos en el larguero que se había descartado, bueno, más bien había descartado la posibilidad Imanol Alguacil, y que el favorito es Quique Sánchez Flores. Pues bien, ya hay un principio de acuerdo verbal para que Quique Sánchez Flores coja el equipo, y digo verbal porque el Alavés está esperando a que el Chacho Coudet le diga si se va o no se va. De momento la situación es surrealista, con su representante negociando con River, pero a la vez oficialmente no sabe nada, pero ya tiene apalabrado un principio de acuerdo con Quique Sánchez Flores en principio para lo que resta de temporada y una más, pero
hasta que el Chacho no se dirija a ellos mañana. Si nada cambia, a las 3 va a dirigir el entrenamiento. Por lo que situación más surrealista, te diría que imposible.
Distópica tremendamente.
A mí, Dani, de todo esto que ha contado Kevin, es que me llama mucho la atención, igual soy del fútbol de antes, que el dueño de un club primera división sea el representante de un entrenador de otro club de primera división, donde además...
Y rival directo.
Que estás peleando la permanencia.
Que pelean la permanencia los dos. A mí me raya. O sea, es que estas cosas me rayan.
Plan, yo, jefazo del Elche, me quito de en medio, desestabilizo a un equipo club que tengo por delante, a ver si le saco a Codé, se lo lleva a River Plate, que obviamente...
Que no digo que sea ese el motivo, pero digo que me raya mucho.
Hombre, sí.
Es que no puede ser que sea...
Lo que raya, ¿sabes lo que es, Raúl?
¿Y tú?
Sí, dime, ¿y tú?
Que durante la semana asegures que te quedas y luego salga esta noticia.
Bueno, sí, eso sí, eso también.
Bueno, y que jures por tus hijos que no ha habido conversación y no tal, sabemos, y luego al día siguiente lo tienes todo apañado. Hombre, no sé, si Kevin.
Si me dejáis apuntar, si es verdad, y por lanzar una pequeña lanza, valga la redundancia, a favor del Chacho, que es verdad que él se pone tan categórico cuando dice juro por mis cuatro hijos que nadie de River se ha dirigido a mí, en ese momento era verdad. Sí, directamente a él, nadie de River se había dirigido.
Pero alguien del entorno seguro. Alguien del entorno seguro.
Para eso están los representantes. Claro, pero... La comunicación oficial, el Chacho la tiene. Después de la despedida del muñeco Gallardo el jueves con River y después del Levante a la vez del viernes. Después de eso es cuando tiene la notificación oficial, pero... Si lo sabe el Alavés, lo sabemos los periodistas. Bueno, le quedó muy bonito al Chacho, pero no era así.
No le quedó tan bonito, ¿eh? No le quedó tan bonito, porque entendiendo que es cierto que nadie se había dirigido a él, el run ya estaba y no lo vamos a saber los demás y que no lo sepa él. O sea, es evidente que algún tipo de conversación informal hubo, aunque fuera su entorno, que para eso está su entorno. Pero bueno, es igual. El caso es que tiene toda la pinta de que el Deportivo Alavés, sin la permanencia asegurada, va a tener que cambiar de entrenador porque Coudet va a recalar en uno de los mejores clubes del mundo, como River Plate. Eso nadie lo pone en duda. 15 para el 90, Nuria.
Y ojo que va el Girona a banda izquierda, la tiene una gira dentro del área, busca el disparo, ¡fuera! Se ha escapado por poquito el disparo de Unagi. Lo ha intentado el marroquí. De momento sigue ganando el Celta aquí en Montilivi.
Por cierto, chicos, ha habido cuatro cambios. Debut de Andrés Antañón, futbolista del 2007, generación Z este también, ofensivo. Han entrado también Younes El Abdelawi por Juclaifer López. En el Girona se han marchado Banat y Bitzel. Han entrado Abel Ruiz y el Diablito Echeverri.
Abel Ruiz, que Raúl está desaparecido, no lo siguiente esta temporada, ¿eh?
Ya, la verdad
es verdad que está lesionado, pero tampoco cuenta mucho para Michel.
Un jugador que desde las categorías inferiores, ya desde el fútbol 7, empezaba a despuntar. Era un jugador que marcaba muchos goles, que tenía mucha proyección, ha sido internacional en todas las categorías. Y vino al Girona, yo creo que con la oportunidad de claro, suplir a Dobe, que era muy difícil. Pero la verdad es que no ha tenido suerte.
Sí, estamos, Juan, en el tramo importante. Quedan 14 para el 90. Gana el Celta 2-1-2 en Montilivi.
A ver, con respecto a lo que hablabais, mientras yo me picaba unas patatas fritas, qué ricas están las patatas fritas ahora. Qué bien sientan.
Qué hambre.
Bueno, pues esto que decía yo, que es muy raro que como aficionado se cambie uno de equipo. Raro, poco usual, a veces no está bien visto. Como profesional sí podéis cambiar, claro, todo el rato, que sí. Como jugadores, como equipo técnico. Pero lo tienes muy difícil cuando sabes que el único equipo que hay, el mejor equipo que hay en el mundo, es el tuyo, el de la 11, el mejor equipo de repartidores de suerte del mundo, ese que siempre está encima de las cosas de la familia, que se preocupa por ti, por el día del padre, por el día de la madre, por las navidades, por el verano, si es que no le falta detalle. Ahora el 19 de marzo, 17 millones de euros que han preparado para el cupón extra día del padre de la 11, que ya está a la venta y repartido por todas partes. Que lo quieres como regalo para papá, fenomenal. Que lo quieres para ti, pues te lo puedes quedar. 17 kilos, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad, y cada vez que lo hagas, recuerda que con la 11, bien jugado.
Había marcado la Juve el 3-2, y atención porque la última acción de partido consigue empatarlo, Bruno.
Sí, gol de Boga, el primero, el que era el 3-2, y le cae a Gatti, Federico Gatti, en el corazón del área pequeña, y lo empata. Estamos en el 93, queda uno porque han añadido 4, Roma 3, Juventus 3.
Pues acabamos de vivir, Neil, el vivo ejemplo de por qué Echeverri tiene que bajar una revolución cuando entra al campo.
Sí, totalmente.
Pues totalmente, aunque le canten ahora el fondo sur de Montilivi, Echeverri, revolucionado, no lo ha lanzado el balón fuera al Celta cuando Unagi estaba caído y ha decidido pues hacerle una falta a destiempo completamente el futbolista
argentino. Un porrazo
argentino.
A uno ahí de...
Que si no me equivoco, no ha visto amarillo.
Pero Aidú nos ha quedado corto, con Unagi.
Era naranja.
Un pisotón.
Era naranja, efectivamente.
Era naranja, no era amarilla.
Sí, sí, era un leñazo ahí tremendo. Vale, Nuria.
Ahora intenta controlar el balón Echeverri, no lo consigue, el que sí lo consigue es Arnau Martínez, que manda el balón atrás para Vitor Reis. A esto le quedan 12 minutos más el añadido, ganando el Celta Montilivi, es Vitor Reis, toca con Arnau Martínez.
Va a agotar Michel el último a cambio, va a entrar el canterano, el gironí Joel Roca.
La banda izquierda la tiene Dali Blin, toca en corto con Arnau Martínez. Arnau Martínez recibe la presión del Celta, pero abre la banda izquierda. Allí está Zedine Unagi, que busca la jugada individual, banda izquierda. Allí va Unagi, adentro del área, ¡ojo la jugada tremenda! ¡Radu! ¡Es tremenda la jugada, lo que inventa! ¡La magia que tiene en sus pies a Zedine Unagi! ¡Ha salido de puños Radu! La jugada de Unagi es de las que van a ser repetidas. Ojo la jugada del Girona. Es Víctor Zigankov. La intenta controlar Fran Beltrán. Ahora la banda izquierda. Veremos qué inventa ahora Zedine Unagi, que vuelve a intentar la jugada individual. Le presionan dos futbolistas. Tocan corto con Fran Beltrán. Busca el balón filtrado. No lo consigue. Abre otra vez a la banda izquierda. Allí está Unagi. Inventa Unagi. Busca la jugada individual. No lo consigue. Toca otra vez. Ahora es Claudio Echeverri. El disparo. Radu. Casi se le escapa el balón al portero del Celta.
Bueno,
sale fuera el balón, es saque de esquina para el Girona.
Radu, casi se la traga esta, ¿eh?
La acción de Unagi es una barbaridad.
Es un escándalo.
Tirado a banda izquierda, haciendo de Iniesta, generando oportunidades, acciones de superioridad. Tremendo, tremendo.
Buscaba el centro ahora Echeverri, ha tocado al cuerpo de Suetberg, va a ser saque de banda para el Girona, ya pone el balón en juego, la tiene Unagi, que está en todas partes del 18 del Girona, allí va Unagi, el disparo, Radu, es tremendo,
¿Cómo
ha cambiado el partido Unagi.
¿Cómo está en ir su contrato, el de Unagi?
Pues el contrato va a ser, Dani, que lo ficharon por 6 millones, no lo tengo 100% confirmado, pero creo que la cláusula está por debajo prácticamente de los 20, porque dentro del fichaje que le hizo el Girona por 6 millones se incluía una cláusula baja. Bueno, el otro día lo hablaba con Esco, es candidato a fichar por un equipo top.
Es que yo hablando con Neil el otro día decía, no sé Bruno o Fermín si exagero, pero se habla de que el Real Madrid no tiene un tío que pide el balón y demás. A lo mejor no sé si Unagi es me estoy
bueno,
pasando.
No, sería cuestión de verlo.
Pero es claro. Que no sé, me parece un jugador con una personalidad, con una calidad que, vamos, para un grande, sin duda.
De ese perfil no tiene jugador el Madrid en el centro del campo y a mí no me parecería una locura.
¿Barato?
Otra cosa. Sí, sí.
¿Joven? ¿Cuántos años tiene Unagi?
26.
26.
Amarilla para Echeverri, el revolucionario.
Unagi 25.
Es muy bueno. 25. Muy bueno.
Vamos.
Yo es que lo veo con poca consistencia, o sea, me gustaría verlo de forma sostenida en el Girona, haciéndolo bien, teniendo impacto, creo que ese es el déficit.
Pero es que
es muy regular, ¿eh?
Echeverri ya se ha ganado la amarilla, ahora está por tres ver si le van a expulsar en dos minutos.
Si fuese Toro habría que picarle un
poco. Es que si tiene otra acción va a hacer la misma. O sea, no le van a echar porque porque no tendrá otra.
Lleva tres
tendrá otra.
Seis partidos, sí, seis
tres amarillas en tres ratos.
Sí, en tres ratos.
Claro, iba a decir esto, que juega poco.
Contrólate un poco, oye, chico, tampoco...
Revolucionado.
Es que va muy revolucionado, presionando ahora, por ejemplo, a la salida del balón del Celta, y va una marcha por encima. Ojo, ahora lo intenta el Celta, el balón dentro del área, ¡Arnau! ¡Gazzaniga! Casi se complica el Girona, pero ha conseguido controlar el balón Gazzaniga. Ya sale ahora el conjunto de Michel. Banda izquierda.
Sí.
Sí, sí. La tiene Unagi. Corre el jugador del Girona. Banda izquierda. Unagi con Joel Roca. Por cierto, Arnau se ha ido ahora a la banda derecha, Joel a la izquierda, Neil.
Sí, está como falso lateral. Prácticamente cierra con Blin, Vitor Reis y Arnau, que también se va para arriba.
Ahora intentándolo el Girona es Claudio Echeverri. Una revolución por encima de la que debería estar el jugador argentino. Ahora la recupera el Celta, la tiene Suedberg, busca el balón arriba. Allí está el Abdelawi, a la banda derecha. Busca la jugada al Celta, puede marcar el de la sentencia. Ha puesto el pie Vítor Reis, estaba solo Suedberg para rematar. Pero controla el balón ahora sin problema Gazzaniga.
Va a hacer doble cambio también Giraldez, va a entrar Manu Fernández y Javi Rueda.
¡Atención, hay gol en Ipurúa!
¡La sentencia, gol! ¡Vaya jugadita de Malcom Aduares para Leibar! Lleva 15 minutos en el campo, ya ha tenido una ocasión peligrosa, estaba desequilibrando el ataque por esa banda izquierda y con carril, con potencia, con velocidad, le echa un galgo a Iza Carcelén, le gana, pisa área, recorta y con el cuerpo engaña al guardameta, la tira al palo corto y marca el tercero, pone la sentencia a Neibar, el Cádiz que no ha tirado a puerta, va a perder en Ipurúa, marca a Duares, pone la sentencia, 84 de juego, marca a Duares, el Eibar 3, Cádiz 0.
Juan.
A ver, espérate, minuto 84, ¿no? Como que la sentencia...
Queda un pelín.
Hombre, un balón al cielo, un giro inesperado, un final que se vuelve grande. En tu vida cada día puede ser ese momento, porque cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, yendo a por todo, todo y todo, con Occidente.
Va a haber cambio, doble cambio en el Celta.
Si se marcha Mingueza y entra Javi Rueda, va a entrar Manu Fernández también. No ha levantado todavía el cartelón
Carlos Domínguez. Carlos
Domínguez se va a marchar. Por tanto, doble cambio a gota también Giraldez. Y otro dato que me venía ahora a la cabeza, porque hemos hablado de Echeverri. Tres tarjetas amarillas en tres ratos, pero es que es el que cometió la falta sobre Koundé. Que eran prácticamente cuatro. Es decir, que una más de Claudio Echeverri.
No, tal cual. Y bueno, el futuro de Mingueza también, Fermín, pues vamos a ver, ojalá pueda el Celta apañarse para que continúe, porque sería lo ideal, el talento nacional que se quede, pero sí, va a tener muchas opciones, ¿no?, de poder salir en el mercado.
Sí, va a ser complicado, y más si acude a la selección, porque también tiene ese cartel, ese rendimiento, ese gran desempeño por los dos costados, incluso lo hemos visto de medio centro. Bueno, es un jugador con mucho talento, pero es cierto que si se va, hipotéticamente, las bandas están bien cubiertas.
Sí. Sí. Si me permites, Dani, claro. Información que tengo sobre Mingueza, veo 99% imposible que renueve.
Sí, es la pinta que tiene, y luego es que es un perfil, Bruno.
Neil, tienes información,
sí.
¿Eh?
Sí.
Bueno, yo creo que no renueva, puede pasar algo, pero
es un perfil.
No volverá al Barça, ¿no?
Muy goloso, perfil muy goloso.
No.
Sí, como
Italia, ¿no?
Bueno, propuestas de equipos Champions importantes.
Decía la propia Juve, ¿no? La Juve también es un
sí.
Podría ser, bueno. Es una golosina del mercado, es evidente. Como decía también lo de Unagi, pues bueno, veremos qué pasa en verano.
Está encima gratis, Dani, claro, es que...
Queda libre, si no renueva, obvio.
Ay, Unagi.
Sí, es una cosa...
Encima tirado ese perfil, ¿no? En ese perfil se puede permitir más tirado a la izquierda, más digamos, de falso extremo, más alegrías y tirar más de magia, ¿no, Juli? Que lo está haciendo
con una posición de... Sí, más descaro. Regate, más conducción, y aparte es que... Le sale todo, pero se adapta muy bien a que cuando está en la media punta pierde menos balones, asiste, finaliza, y aquí encara muchísimo más. Me está gustando mucho en este costado.
Pero esta versión en el Mundial no la vimos, ¿eh? O sea, era más recorrido, sí, más llegada, más despliegue, no tanto finura e inventiva, sí, en, sí, tres cuartos.
Sí, sí. Yo, vamos, lo tengo en el equipo del Fantasy. Y
o sea, para el Valladolid le querrías, ¿no?
Le acabo de subir la cláusula.
Se acaba de subir.
Estamos a...
Si pudiera también lo haría.
A 4 del 90, Juan, continúa el 1-2.
Y vaya nochecita que lleváis, tirando de memoria ahí, recordando las grandes estrellas del fútbol. Y es que tenemos tantos días guardados en el corazón. ¡Ay, tenemos todos! Una victoria de la selección, ¿os acordáis? ¡Ay, qué tarde aquella! Un gol que da una copa, una buena jugada, ese penalti a favor esta noche en Eibar. Esos días son tan pro como los Pro Days de Citroën. Como estos, los que tienes ahora. Hazte con tu Berlingo desde 18.300 euros y consigue descuentos exclusivos en turismos y comerciales para ti. Solo para profesionales y solo este mes. Entra ya en Citroën.es o ven a tu concesionario más cercano a vivir los días más pro. Los Pro Days de Citroën.
Estaba pensando, Escorial, que no hemos sido fieles a nuestra palabra. La semana pasada dijimos que todos los fines de semana íbamos a hacer un top de estos jueguitos que salen, que hemos conseguido hacer a Dix, a Bruno y de repente y a Fermín. Adicto, ¿eh? No vaya, pues la semana que viene.
Bruno, juegas a nivel al más difícil, experto. Por ejemplo, al 3x3. Al 3x3 juegas al muy difícil.
De momento estoy en medio.
Porque a lo mejor te toca saber un jugador que jugó en el Sporting de Portugal y en el Wolverhampton. A mí eso me resulta imposible.
Y nacionalidades pueden ser Suecia, Ucrania y
Djibouti. Sí, bueno,
eso
Djibouti, todavía, pero ya Djibouti. Cuando... A mí eso ya... Pero sí, la semana que viene lo hacemos.
Que hay que hacerlo.
Suecia, Ucrania o Djibouti.
No, o sea, de repente...
Era un ejemplo.
Ah, vale.
Pues por el...
Ya estabas
ya pensando. Y sí, medium y hard.
Cortocircuitando entonces... estaba Fermín.
Sí, sí, Fermín sí. Te las acaba, ¿eh? Se acaba un jugador rápido. Pues,
hay que hacer... La semana que viene hay que hacer uno. Venga, dale, Nuria.
Lo intentaba Echeverri, pero no lo ha conseguido. La recupera el Celta. Sergio Carreira, banda izquierda, presiona Arnau Martínez. Se va quedando sin tiempo el Girona porque a esto le quedan dos más el añadido. Y ahora se queja Montilivi porque recuperaba un balón a Arnau Martínez. Y al final el árbitro ha dicho que había falta.
Y encima le va a enseñar cartulina amarilla Ortidarias al capitán del Girona.
Amarilla para Arnau Martínez. Y
se va a charlar con Giraldez y a pedir calma, un poco de calma al banquillo del Celta.
Sí, ahora Giraldez habla con alguien del banquillo y pide calma a los jugadores que están sentados allí.
Si algún día Michel abandona el Girona, el Celta es una buena opción. Si algún día Giraldez abandona el Celta, el Girona es una buena opción.
Pues sí.
Tal cual.
Sí, sí.
Sí, sí.
Mano. Con el balón en juego, Sergio Carreira, balón largo, no lo controla Suerberga y gol en carrusel.
En Eibar, Kevin.
Ojo, Juan, que hay partido. Gol. Cádiz, no sé si de la honra o para que todavía haya partido en Ipurúa. Dale. En una recuperación de Brian Ocampo en zona de tres cuartos, amaga, le pega de fuera del área y con un rebote consigue engañar a Maguna Goitia. No sé si habrá tiempo o no, pero ha marcado el uruguayo Brian Ocampo, 89 de juego, Eibar 3, Cádiz 1.
Bueno, falta el descuento, ¿eh? Hay jugadas que te ponen la piel de gallina y decisiones que te la ponen igual, porque vivir es avanzar sin freno, sentir cada segundo y cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, yendo por todo, todo y todo con Occidente.
¡Juan Celta!
Había perdido un balón en defensa, tremendo el Girona, no lo ha aprovechado el Celta y ahora el contraataque, se ha equivocado Echeverri, va a ser saque de banda para el Celta, pero la que ha fallado el conjunto de Claudio Giraldez, porque el error del Girona ha sido tremendo, ¿eh? Sí, de Gattoniga.
No lo ha enseñado todavía, pero veo a Javi Galeano, delegado del Girona, que dice que van a ser 5 de añadido al banquillo.
Atacando el Girona es Iván Martín, cruza la línea del centro del campo, abre la banda derecha, Arnau Martínez, intenso Michel dando instrucciones a sus futbolistas que necesitan un gol para empatar el partido.
Efectivamente, 5.
Se añaden 5 minutos y no está contenta ni no está satisfecha la afición del Girona.
No, la afición del Girona no está satisfecha y tampoco lo está Michel con estas últimas acciones de Echeverri.
Ojo que el balón de Blin es bueno, allí va Belriu dentro del área, banda izquierda, busca el centro, no hay nadie, la ventaja es para Ilash Moriba, aleja el peligro, pero la recupera el Girona, Joel Roca con Fran Beltrán con Unagi, banda izquierda, ojo que carga pierna Unagi, el balón toca al pie de la defensa del Celta, ojo dentro del área, Zigankov, no consigue rematar el jugador ucraniano del Girona, la ventaja es para Radu, controla el balón el portero del Celta.
Pues era buena, ¿eh?
Sí.
Radu llegaba.
Radu es otro.
Era muy buena.
Otro portero.
Bien Carreira, ¿eh?
Juli sí, Radu, que ha crecido mucho Radu a lo largo de la temporada, ¿eh?
Increíble.
Ha cerrado el chaval de la portería.
Balonazo arriba de Radu. Ahora no ha controlado el balón. Nada bien. Claudio Echeverri. Pero no, está haciendo todo mal hoy.
Claudio Echeverri no quería disputar ese balón. Es que pero ha visto que lo tenía encima y lo ha disputado muy mal y se le ha marchado fuera. Pero es que ni quería saltarlo.
Muy poquito de Echeverri, ¿eh?
Es que quiere estar en todos los sitios y eso
y no
es...
Está
eso,
en ningún
y no está
sitio,
ninguno.
Eso es muy difícil.
Eso es.
Hombre, ha metido mucho, ¿no?
Ha metido un buen ostión, le han puesto una amarilla, es lo más llamativo que ha hecho.
Es lo más destacable.
El Leverkusen no jugaba nada, ¿no? Nada.
No, dio una asistencia en Champions, pero tampoco llegó... Se ve que no llegó muy bien físicamente a
Alemania.
Guardiola
fue muy crítico con su representante de haberle llevado allí.
Es que en verano Esco hubo problemas con este porque querían el City que viniera aquí a Girona, pero el Repre le dijo que a jugar Europa ya que lo veía preparado.
Va al Girona, Unagi, banda izquierda, la jugada individual de Unagi, madre mía, Unagi dentro del área, el centro, fuera. La que ha fallado Vitor Reis, la jugada otra vez.
Madre mía. Madre mía, Unagi.
Le voy a subir otro
la
millón.
La falla Vitor Reis, pero es increíble lo que está haciendo Unagi.
Tres veces ha hecho la pisadita.
El mismo regate.
El mismo regate tres veces en 20 minutos y las tres le ha salido.
¿Quién me ha recordado ahí? A la Minya Mal me ha recordado.
Madre mía lo que ha hecho el tío. Increíble.
Cada vez que coge el balón es ocasión para el Girona. Ahora va a ser saque de puerta para Radu. A esto le quedan 2.5. De momento los 3 puntos se irían para Vigo. El balón largo de Radu. La ventaja es para el Celta, pero no consiguen controlarla. La toca de cabeza Vítor Reis, la tiene Joel Roca. Presiona ahora el Celta, pero Joel Roca no se complica. Balón atrás para Gazzaniga.
La duda va a ser en qué día de mercado o de junio va a venir alguien a pagar la cláusula de Unagi. Vamos a intentar rascar cuál es esta cláusula, porque el Girona se va a embolsar este dinero seguro.
Ahora la controla el Celta, no ha conseguido la jugada en ataque el Girona, pero la recupera rápido bien Vítor Reis, que toca en corto con Dani Blin a la izquierda. Allí está Joel Roca, se queda sin tiempo el Girona. A esto le quedan 2 minutos, de momento Girona 1, Celta de Vigo 2. La tiene Dani Blin, a la banda derecha tiene Arnau Martínez, más a la derecha Iván Martín. Presiona el Celta, pero está ahora muy encerrado atrás el conjunto de Claudio Giraldez. Gigankov con Iván Martín. Iván toca en corto con Unagi. Abre la banda derecha.
Ya, ¿eh?
Sí,
totalmente.
Cierra Blin y Fran Beltrán.
Allí va Unagi, buscaba el centro, al final no. Unagi toca en corto con Gigankov. Gigankov con Iván Martín. Todo esto a la derecha, el ataque del Girona. Balón para Fran Beltrán. Unagi. Allí está Echeverri dentro del área. Intenta girarse, no lo consigue. Se anticipa la defensa del Celta, pero recupera rápido Iván Martín, que toca con Dani Blin. A esto le queda minuto 15 segundos. Es Dani Blin, allí tiene a Claudio Echeverri, el 14 del Girona, que intenta la jugada individual. Se va de uno Echeverri, toca con Fran Beltrán, el 8. Fran Beltrán abre la banda derecha, allí va Joel Roca, veremos si llega al 3 del Girona. Yo creo que no ha llegado, efectivamente no ha llegado Joel Roca. Va a ser saque de puerta para el Celta. 55 segundos para llegar al final del partido.
Final en Ipurúa, Kevin.
Con la victoria clara e incontestable de la Sociedad Deportiva Eibar por 3-1 ante un muy pobre Cádiz, ojo al futuro de Gaizka Garitano, porque solo ha sumado un punto de los 21 últimos, no ha ganado en los 7 últimos partidos. El Eibar, sin embargo, que mira hacia arriba, se coloca en media tabla a 7 puntos de posiciones de playoff, con los goles en la primera parte de Corpas de penalti de Javi Martón, puso la sentencia a Duares y maquilló al final Brian Ocampo. Eri Purúa, felicidad Armera, caras largas en los gaditanos. Eibar 3, Cádiz 1.
Chao, Kevin.
Abrazo, Kevin.
Un abrazo.
Nuria.
Va el Girona, Unagi, banda izquierda, la jugada individual del marroquí. Le presiona ahora bien los jugadores del Celta. El balón lo controla y Lash Moriba la intenta recuperar Unagi. Al final la ventaja es para el Celta. Intenta salir, pero no tiene ninguna prisa el Celta. La tiene Lash Moriba. Abre a la banda izquierda. Allí está Swedberg, que ya cruza la línea del centro del campo. Busca el autopase Swedberg cuando el árbitro dice que hay falta en el centro del campo. Y mira, final del partido en Montilivi. Los 3 puntos se van para Vigo gracias al gol de Ferran Jucla y de Vítor Reis en propia puerta. Se escapan los 3 puntos en Montilivi. Victoria del Celta esta noche en Girona.
Se abrazan y celebran los futbolistas del Celta. También lo hacen los 300 aficionados gallegos que hoy han asistido a Montilivi. Saben de la importancia de la victoria. Se acerca personalmente Giraldez a por Arnau Martínez, a felicitarle también por el partido. Victoria importantísima del Celta, que se sitúa sexto con 40 puntos. Golpe, jarra de agua fría para el Girona, que se deja 3 puntos importantes, más 6 respecto al descenso, pero se le complica las aspiraciones a soñar con algo más.
Pues son 15 remates del Girona, 7 a portería y 1 al palo, 6 remates del Celta, 5 a portería y 2 al palo. Es verdad que el Girona no había perdido ninguno de los últimos 6 partidos ante el Celta, así que ve cortada esa racha clasificatoriamente. Y antes de encarar el próximo partido que tendrá que hacer el Girona, que será visitando el Ciudad de Valencia, el Celta por su parte va a recibir al Real Madrid. El Celta se asienta en la zona alta de la clasificación. Atención, porque después de esta victoria, de estos nuevos 3 puntos para el equipo de Giraldez, sexto el Celta, 40 puntos a 3 del Real Betis, que es quinto. Esa quinta posición podría resultar de Champions a final de temporada. Girona se queda con 30 más 6 sobre el descenso.
Me ha parecido ahora un partido difícil de analizar, ¿no? Porque los goles han llegado casi cuando el equipo que lo ha conseguido no estaba tampoco muy allá, ¿no?
A ver, en la primera parte, fíjate, iba ganando el que peor había jugado, que para mí el Girona había sido el Celta bastante mejor, había tenido incluso ocasiones y una llegada a balón parado, se puso por delante y el Celta estuvo mejor. Luego sí que es verdad que en la segunda mitad se igualó todo, pero era más ida y vuelta y no ha habido un dominador claro, pero ese golazo de Jucla lo ha decantado para el Celta. Pero estoy seguro que Michel no está contento con el equipo hoy.
Seguro, al margen del resultado. Un abrazo, sí, sí. Raúl. Sí. Luego, Juli, bueno, respetando al resto de candidatos para Europa, tendría un punto de romanticismo importante que un equipo que sigue basando su talento en los jóvenes de la cantera vuelva a repetir otra vez con un modelo muy claro Europa, vaya.
Sí, al final, y aparte uno de los equipos o de cuerpo técnico que rota más jugadores, que tiene una plantilla más extensa, que tira mucho de la base, que realmente yo creo que tiene un fútbol muy atractivo y muy propositivo, y yo creo que sería un gran mérito y un gran reconocimiento a una idea tan tan atractiva y tan identitaria. Por tanto, veremos a ver cómo acaban, pero también es una buena semana que han podido eliminar al PAOK y ahora también pues se acercan a esta quinta plaza, pero ya en posiciones europeas.
Un abrazo, entrenadora. Fermín Díaz, de vino y rosas, del Celta de Vigo. Buena racha, buena racha.
Sí, sí, sí. Además, sin hacer un partido muy, muy brillante, porque como decíais, ha habido mucha alternativa con el Girona, podía ser perfectamente de empate, pero han tenido ese cuajo, esa consistencia, han defendido un poquito mejor el área, han tenido un punto más de acierto en la contraria, le han salido bien las rotaciones a Giraldez y me parece que está en una inercia ahora mismo el Celta muy positiva.
Gracias, Fermín.
Un abrazo, chicos.
Estamos con Santi Ortega. ¿Quieres algo más, Escorial?
No.
Vale. Tenemos preparado el comunicado porque Santi Ortega ha emitido un comunicado el Sevilla, que por un momento pensábamos que estaba relacionado con algo del banderín o lo que fuera. Hemos tenido... Sí, sí. A Isaac Romero hoy en Carrusel, pero tiene que ver con que el Sevilla quiere devolver el dinero de las entradas a los sevillistas que han ido a la Cartuja. ¿Por qué motivo, Santi?
Sí, mira, explican ese comunicado simplemente: siendo consciente de las dificultades padecidas, considera que los aficionados han soportado incidencias impropias de las circunstancias y quiere premiar su apoyo. ¿Cuáles han sido estas circunstancias? Primero, con la policía, lo tenemos ya confirmado, no ha habido ningún problema y ha sido en el acceso al estadio de la Cartuja. Con celo excesivo consideran en el club, y algunos aficionados lo han transmitido así, el cacheo de la seguridad privada del Betis, con descalzamientos, casi semidesnudos, muchos de los aficionados, que han tardado una barbaridad en entrar en el campo, pero que además... algunos han transmitido al club su enfado al Sevilla por cómo han sido tratados en el acceso al estadio de la Cartuja, y por eso el Sevilla decide devolverles el dinero y lo comunicará en los próximos días. Pero ha sido exclusivamente por ese motivo.
Un abrazo, Santi. Emplearemos ahora en el tramo canalla. Claro. Seguimos en Carrusel Deportivo. Va a ser
Carrusel Deportivo. Dani Garrido.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Hola, soy Pepe. Que ayer te noté preocupado con lo del negocio. Lo que te dije, que si quieres darle visibilidad, lo mejor es que suene en la radio. Haz como yo, con 20 segunditos de nada y eligiendo bien la emisora, seguro que funciona. Y con muy poca inversión. Venga, anímate.
Tu campaña de radio en tu emisora local empieza en serpublicidad.es. Carrusel Deportivo, con Dani Garrido. Cadena Ser.
11 en punto de la noche, dicen Canarias, momento de la información, que el día ha sido también muy, muy tenso, con muchas aristas. Aida Bao, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Después del ataque masivo de Estados Unidos e Israel a Irán, después de que ambos países descabezasen el régimen de los ayatolás asesinando a Ali Jamenei, después de este fin de semana, en el que todo ha saltado por los aires en Oriente Próximo, Irán traslada ahora su disposición a reabrir las vías diplomáticas con Estados Unidos.
So a deal was at our reach and we left Geneva happily.
El ministro de Exteriores de Irán ha dicho esta tarde que en todo caso en el momento del ataque ya estaban en plenas negociaciones con Estados Unidos para hablar sobre la capacidad nuclear de los iraníes. Donald Trump anuncia que ya ha accedido también a hablar con esas nuevas autoridades iraníes, y esto mientras los ataques cruzados continúan en la zona, ahora también a nivel marítimo. Enseguida entramos en harina también en las reacciones que sigue suscitando la situación aquí en Europa, pero también en portada el tiempo para empezar la semana. Natalia Santamaría, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Mañana será un día de sol y nubes en la mayor parte del país. El cielo estará cubierto en Galicia y en la costa mediterránea, en provincias como Barcelona, Tarragona, Castellón o Murcia. Y además espera lluvia puntual a lo largo de la tarde en el centro peninsular, como en Guadalajara o Toledo. También estará activo el aviso amarillo por oleaje en la costa de A Coruña, Cádiz, Granada y Almería. Allí y en el norte de Navarra habrá aviso amarillo por por viento. Las temperaturas ascienden en el norte. En Cantabria se podrán alcanzar los 20 grados, que son también la máxima de Córdoba o Canarias.
Combat operations continue at this time in full force and they will continue until all of our objectives are achieved.
Es Donald Trump en un mensaje que acaba de publicar hace solo unos minutos en sus redes sociales, confirmando que las acciones militares en Oriente Próximo van a continuar, dice, hasta que Estados Unidos alcance todos sus objetivos. Un mensaje en el que el presidente estadounidense urge también a la Guardia Revolucionaria y a los militares y policías iraníes a entregar las armas.
I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death.
Si lo hacen, obtendrán inmunidad y si no, dice, encontrarán una muerte segura. Mensaje en el que además Donald Trump ha instado también a la población de Irán a rebelarse contra el régimen. Es lo último después de una tarde en la que, como decíamos, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Omán, país mediador en el conflicto, ha asegurado que ha hablado por teléfono con Irán y que el gobierno de este país está dispuesto a hablar con Trump. Recordemos que antes de los ataques iniciados este fin de semana por Estados Unidos y por Israel, Trump lo que quería, y de hecho estaba negociando con los iraníes, era forzarlos a un acuerdo sobre su capacidad nuclear. En Teherán sigue el enviado especial de la SER, Pablo Morán. Buenas noches.
Hola, Aida. Buenas noches. Y entre estas amenazas de Trump se cuela esa posibilidad de la reapertura del diálogo en una estrategia muy parecida a la intervención en Venezuela a comienzos de este año, la de atacar para demostrar su fuerza militar y ofrecer después diálogo bajo coerción a quienes todavía sostienen el régimen, en este caso el iraní. Ya apuntabas que el ministro de Exteriores iraní ha ofrecido esa posibilidad de diálogo, pero veremos si esos mensajes se concretan en algo, porque Trump ha roto dos veces en ocho meses y a base de bombazos esas negociaciones en marcha con Irán. Ahora y el pasado mes de junio, cuando afirmó que el plan nuclear iraní había quedado destruido. Así que obviamente reina la desconfianza entre ambos, no solo entre ellos, sino también en Omán, que había ejercido como mediador, como decías, en las últimas rondas de contactos. No parece que las partes vayan a volverse a sentar en la mesa de forma inminente.
Esto sobre la hipotética reapertura de las negociaciones, que ya dice Pablo que es muy difícil, pero es que además esto ha sucedido en una tarde en la que hemos visto ataques cruzados en la región, ahora también por vía marítima entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos ha confirmado esta tarde la muerte de al menos tres de sus militares en Oriente Próximo. Adrián del Pozo, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Y es que pese a esa posible apertura de una vía diplomática, durante todo el día ha continuado el lenguaje de las bombas. Y es que, además de los distintos ataques y explosiones en tierra que se han registrado hoy tanto en Irán como en Israel, fundamentalmente, este domingo ha dejado también varios ataques a barcos, como decías. Donald Trump ha asegurado en redes sociales que ha hundido nueve buques de guerra de Irán y también su cuartel general naval. Mientras, Irán asegura que ha alcanzado con sus misiles a tres petroleros estadounidenses y británicos en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. Ni Irán ni Estados Unidos han pronunciado sobre los ataques del otro. Eso sí, Reino Unido sí ha confirmado un incendio en uno de sus barcos por un proyectil, dicen, desconocido, aunque también aseguran que ya está solucionado. Además, como dice Saida, Estados Unidos, y en concreto lo ha hecho el Pentágono, ha confirmado este domingo la muerte de tres de sus militares que estaban participando en la operación y los ataques contra el régimen de los ayatolás. Otros cinco militares han resultado heridos.
Los ataques cruzados en Oriente Próximo también han afectado en las últimas horas a Israel, no solo porque el ejército de Netanyahu haya seguido atacando a los iraníes, sino porque los ataques en respuesta de Irán han cruzado la cúpula de hierro, el poderosísimo escudo antiaéreo que poseen los israelíes. Allí en Israel han muerto hoy al menos nueve personas. En Tel Aviv está Nuria Garrido. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, esas nueve personas han muerto en un mismo ataque que se ha producido esta tarde después de que un misil iraní impactara contra una zona residencial en una localidad del centro de Israel. Cuatro de los fallecidos, por cierto, se encontraban en un refugio, por lo que este es ya el ataque más grave que de momento ha sufrido Israel en estos dos primeros días de guerra. Pero es que además, hace poco más de media hora, se ha producido un importante impacto con un misil iraní en una carretera en el área de Jerusalén. ¡Wow! Una zona que, por cierto, está muy protegida y, según ha informado el servicio de emergencias, hay al menos tres heridos. Como explicaba Saida, la defensa israelí es muy potente, pero no es infalible, y eso es algo que bien sabe el gobierno israelí, por lo que, mientras sigan llegando misiles balísticos, crecen las posibilidades de que aquí se sigan registrando víctimas mortales.
Todo esto después de un fin de semana en el que Irán ha visto cómo se producía un cambio histórico en el país, porque Estados Unidos e Israel han asesinado al que era el líder supremo en Irán desde hace casi 40 años, Ali Khamenei. Lo ha confirmado un presentador de la televisión estatal iraní entre lágrimas y aunque al menos de momento el régimen de los ayatolás continúa gobernando el país, de momento son tres personas las que componen el Consejo de Transición hasta que se elija un nuevo líder, el golpe supone un antes y un después en el país. Después volvemos a Teherán para hablar con Pablo Morán, nuestro enviado especial. Está habiendo muchos problemas para comunicarnos ahora mismo con Irán. Recordamos que llevamos todo el fin de semana contando con Pablo Morán en directo desde Teherán con las dificultades que eso conlleva. Pablo, creo que sigues ahora con nosotros. Hablábamos de la muerte de Jamenei, que es un hecho histórico.
Sí, hoy desde luego que es un día histórico e inédito para muchas generaciones aquí en Irán y sobre todo ha sido el día en el que el régimen ha querido demostrar su vigencia, Aida, y su fuerza a pesar de la aniquilación de su líder. Lo ha hecho con la imagen de miles y miles de fieles en las concentraciones de duelo en las principales ciudades del país, su dolor por Ali Jamenei, organizados a primera hora de la mañana y también a última hora de la tarde. Nosotros hemos estado en una de esas concentraciones, en la Plaza Palestina, muy cerca del campus universitario de Teherán, en una plaza en la que luce además una enorme lona en la que se ve dibujado un portaaviones atacado formando la bandera de Estados Unidos. Y ese ha sido uno de los puntos en el que los fieles se han concentrado para mostrar su duelo por la muerte del líder y para jurar venganza.
Deberíamos
vengarnos de ellos de manera que cada persona de Irán, cada chiita en el mundo contribuya a que nuestros enemigos sientan vergüenza. Son miles las personas que han salido a la calle, Aida, demostrando que a pesar de todo, el régimen de los ayatolás sigue contando con una importante base social, un importante apoyo entre la población iraní.
Pablo Morán, enviado especial de la SER a Irán, cuídate mucho, te seguimos escuchando mañana. Gracias.
Gracias a ti, Aida. Hasta luego.
Pues sobre ese ataque a Jamenei, sobre ese asesinato, hoy tenemos nuevos datos, nuevos detalles que aporta la prensa estadounidense sobre cómo se planeó y cómo se ejecutó ese ataque. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas noches.
Buenas noches, sí. El Wall Street Journal revela hoy que los servicios de inteligencia esperaban una ventana de oportunidad perfecta, una reunión entre los principales altos cargos del régimen, entre ellos el ayatolá, y uno de estos encuentros se produjo el sábado y Washington y Tel Aviv decidieron atacar en plena luz del día. Primero, por la singularidad del encuentro y segundo, para sorprender al enemigo. El ejército israelí lanzó hasta 30 bombas contra el complejo de Jamenei, derribándolo por completo y matándolo no solo a él, sino también a altos funcionarios como el comandante de la Guardia Revolucionaria, el ministro de Defensa o un influyente asesor de seguridad. Los medios explican también que el ataque empezó a fraguarse en diciembre, en plenas negociaciones para alcanzar un acuerdo nuclear, pero que fue el estallido de las protestas en Irán lo que convenció a Donald Trump, que ya quería atacar a mediados de enero, pero sus asesores le frenaron porque Estados Unidos no tenía suficiente poder militar en la región. Fue entonces cuando Washington empezó a desplegar portaaviones, destructores y cazas en la zona. Y por último, la Casa Blanca argumenta que sus servicios de inteligencia detectaron que Irán barajaba atacar objetivos estadounidenses de forma inminente, así que decidieron anticiparse y golpearles antes.
El mundo mira atento a Oriente Próximo, también lo hace la Unión Europea. Y es muy relevante la diferencia de posiciones cada vez más evidente que estamos viendo entre países como España, que llama a respetar el derecho internacional, y otros como Alemania.
Appelle aus Europa, auch aus Deutschland.
El canciller alemán Friedrich Merz ha dicho esta tarde que Europa, con las herramientas del derecho internacional y con sanciones, no ha llegado muy lejos en las últimas décadas y tal vez, dice, porque no estuvimos dispuestos a actuar también por la fuerza, también militarmente. Así que, termina Merz, no es el momento de dar lecciones a nuestros aliados, en clara referencia a Estados Unidos. Corresponsal en Alemania, Carmen Viñas, buenas noches.
Buenas noches, Aida.
El alemán no esconde su apoyo al movimiento, de hecho, por Estados Unidos y Israel. Precisamente son los alemanes los que han firmado esta tarde un comunicado con Francia y con Reino Unido en el que dicen que no descartan acciones defensivas en Oriente Próximo si Irán no detiene los ataques. Hablan estas tres capitales de acciones defensivas y proporcionadas para destruir la capacidad de ataque de Irán.
Sí, los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido anuncian que tomarán medidas para defender sus intereses y los de sus aliados. Podrían incluir actividades de defensa militar necesarias y proporcionadas, según describen en un comunicado conjunto, para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones. Los tres países han acordado cooperar en este sentido con Estados Unidos y otros aliados en Oriente Próximo. La reacción de estos tres países, conocidos como el Grupo E3, respondía a los indiscriminados y desproporcionados ataques de Irán contra países de la región, incluidos aquellos que no han participado en las operaciones iniciales de Estados Unidos e Israel. Los ataques de Irán, inciden Merz, Macron y Starmer, tienen como objetivo a sus aliados cercanos, pero también amenazan tanto al personal militar como a los civiles de Alemania, Francia y Reino Unido en toda la región. Por ello exigen a Irán que cese de forma inmediata en sus ataques.
España mantiene una posición bastante alejada de la de estas capitales europeas. Este es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esta noche en la cena inaugural del Mobile World Congress de Barcelona.
Hoy, más que nunca, es imprescindible recordar que se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional.
Esto es lo que ha dicho el presidente del gobierno. También se ha pronunciado sobre lo que está pasando en Oriente Próximo el rey Felipe VI, que hace un llamamiento a la calma.
The Middle East rides again into a critical juncture with a clear risk of regional escalation and unpredictable consequences. We call for maximum restraint in the use of force.
Ha pedido Felipe VI a las partes que contengan el uso de la fuerza en la zona, así como una salida diplomática, dice, del conflicto en Irán. Está claro que ahora mismo en Europa la posición no es unánime con lo que está pasando, aunque sí hay algo en lo que todas las capitales están de acuerdo, que es en pedir que se detenga ya la violencia en Oriente Próximo. Esta tarde ha tenido lugar una reunión de urgencia de los ministros de Exteriores de la Unión Europea y mañana la presidenta von der Leyen reúne a los comisarios, a su gobierno europeo. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas noches.
¿Qué tal, Aida? Buenas noches. La Unión Europea pide a Irán que frene su ofensiva y que respete el derecho internacional. Lo hace en un comunicado en el que no menciona los ataques de Estados Unidos e Israel. Los 27 subrayan que el conflicto no debe conducir a una escalada que pueda amenazar a Oriente Próximo, Europa y otras regiones. Hablan de consecuencias impredecibles, también en el ámbito económico. La de este domingo ha sido la primera reunión en la que los ministros han consensuado una respuesta conjunta a la escalada en Oriente Medio. No obstante, la presidenta von der Leyen, que tampoco ha condenado ni avalado de forma explícita los ataques de Estados Unidos e Israel, ha pedido en una cascada de mensajes este domingo un proceso de transición fiable en Irán, con el objetivo de restaurar la estabilidad en la región.
Ignacio Gutiérrez de Teherán es doctor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Buenas noches.
Buenas noches.
¿El hecho de que Estados Unidos e Irán manifiesten su intención de hablar se puede interpretar como una puerta hacia la desescalada o es una visión muy optimista?
Ahora mismo sí es una visión muy optimista, teniendo en cuenta que ninguna de las dos partes ha cesado en las acciones bélicas. Se trata de una manera de intentar acercar posturas para posibles reuniones hipotéticas en próximo futuro, pero desde luego la confianza está muy tocada, pues sobre todo por la parte iraní, que ya ha visto dos veces cómo se ha utilizado un proceso de negociación para iniciar una guerra, y también por la parte estadounidense, que piensa que los iraníes no van a negociar los puntos que a ellos les interesan. Por lo tanto, ahora mismo es inviable.
O sea, que usted ve posible que, incluso en el caso de que se produzcan conversaciones, Estados Unidos haga lo que ha hecho hoy, que es continuar atacando en paralelo, ¿no?
Sí, muy probablemente. Ellos van a intentar primero desbaratar por completo la capacidad de defensiva aérea de Irán cuando ya el cielo, por así decirlo, esté completamente despejado para sus fuerzas aéreas, atacar a discreción, provocar una debilidad estructural del gobierno iraní, a partir de ahí imponer una serie de condiciones. Probablemente sea el mantenimiento de un régimen político con una serie de concesiones, por supuesto que sería el fin del plan nuclear y el desmantelamiento de toda la capacidad defensiva iraní. Y a partir de ahí podrían llegar a un acuerdo para que haya una especie de gobierno transitorio. Están teniendo en cuenta con algunos sectores del régimen que puedan ser proclives a este tipo de acuerdos. Desde luego ahora mismo no, porque la cúpula militar y civil que sigue dirigiendo el país no va en esa línea.
Me imagino que para un experto como usted la pregunta puede resultar obvia, pero por colocar un poco el contexto para el resto de mortales, ¿por qué Irán se presta ahora a hablar? A pesar de que el ataque ha sido histórico, han matado al líder supremo del país, Ali Khamenei, ¿por qué los iraníes se prestan a hablar con Estados Unidos? ¿Es porque le tienen miedo de la la capacidad que tienen los estadounidenses?
Bueno, en parte es porque siguen un discurso oficial y que consiste en que nosotros nunca hemos rechazado la negociación con Estados Unidos, por lo tanto van en esa línea. En segundo lugar, porque es evidente que Irán nunca podrá ganar esta guerra, sobre todo si tenemos en cuenta que cada vez más actores regionales e internacionales están amagando con intervenir de forma directa. Pero también en parte para ganar tiempo, al mismo tiempo que dicen a la comunidad internacional estamos dispuestos a negociar, están intentando resistir lo máximo posible para que haya un cambio de las circunstancias. Por lo tanto, es ante todo una opción táctica, pero también responde, ya digo, a intentar ser coherente desde ese punto de vista con la imagen de que ellos nunca han rechazado la negociación.
Estados Unidos ha amenazado este fin de semana a Irán con atacarles con una fuerza nunca antes vista si continúan con las represalias. Ahora Reino Unido, Francia y Alemania, lo contábamos antes, no descartan intervenir para defender sus intereses. ¿Hasta qué punto cree que es posible una intervención de los países europeos? ¿Podemos esperar todavía una mayor escalada?
Puede ser, hombre. Evidentemente los europeos, así como los países de la zona, como algún estado del Golfo que ha dicho que se reserva la posibilidad de tomar represalias, oíamos ayer al estado de Kuwait, algún otro, evidentemente no van a aportar mucho más cuando la primera potencia del mundo está ahí y la gran potencia militar de Oriente Medio, que es Israel, también está colaborando en los ataques. Luego se tratará de algún apoyo simbólico, determinante, según los casos del ataque, de alguna expedición aérea, pero desde luego poco van a poder aportar. Sí le vendría muy bien a la administración estadounidense para decir que esto es una coalición internacional y que vean que todo el mundo está en contra.